Comienza Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.
Tenemos una vista, Miguel Ángel Solá, una vista muy muy linda acá de Montevideo. Estamos en un piso muy alto y es una ciudad que vos ya conocés. Ya vinimos caminando por 18,
sí.
Y me di cuenta que la conoces y la querés. Miguel Ángel Solá, el actor que tanta gente conoce, cine, teatro, televisión, radio también. ¿En qué andas?
Así comenzaba nuestro diálogo con Miguel Ángel Solá para Tímpano, este programa semanal de quien les habla Daniel Biglietti. Hola amigos. Miguel Ángel Solá no es un extraño a Montevideo, ciudad a la que lo unen varios hilos de su vida teatral y personal. Conversamos aquella mañana en un piso muy alto en el centro de la ciudad, desde donde veíamos justamente Montevideo. Nos adentramos entonces en ese diálogo en un instante.
Arcetillo Pico Jenner, que recomienda a tu odontólogo. Agregale el complemento ideal para tu protección bucal. Crema dental Pico Jenner Plus, Uruguaya. Hasta en el precio.
Hay vocaciones sostenidas por un árbol genético. Eso ocurre con el oficio actoral del argentino Miguel Ángel Solá, quien me sorprendió al hablarme de su pertenencia familiar a una novena generación de actores.
Dice la novena generación de actores.
Novena generación de actores, escúchese bien. Yo, no sé, me hace pensar hasta anduviste rozando los circos fundacionales, ¿no? Por ahí.
Sí, es una familia llena de creatividad. Recuerdo toda mi infancia y de mi adolescencia, donde no solamente se planteaba la vida de lo cotidiano, sino que se planteaba toda la fantasía de cómo acceder a determinados seres que tenían ganas de hablar por sí mismos a través de nosotros, los actores. Yo no sabía tampoco que iba a ser actor, pero sí había tantos en casa que siempre se hablaba del teatro y se hablaba de esas ficciones que hay que convertir en verdades y esas fantasías de juegos escénicos que tratan de modificar la conducta de los seres humanos y ampliarles el panorama de la vida, ¿no?, de existir.
Gente de teatro, título de este tango que nos trae al tímpano la orquesta de Osvaldo Pugliese.
¿Cómo empezó tu trabajo de actor? ¿En qué momento te precipitaste hacia ahí o hubo alguna profesión previa?
No, hubo estudios previos, porque claro, mi familia no quería que fuese actor, no me incentivó el hecho de ser actor porque estaba degradando mucho la profesión, o sea, ya había entrado en vigencia más la televisión, primero el cine y después más la televisión, y ya el sustento del actor de teatro se iba achicando. Yo nací en un país que tenía 3.500 salas teatrales y hoy en día quedan 350.
Sí,
¿subsiste?
Sí,
para las salas. ¿Sí? Estoy hablando de salas.
Sí, sí.
Estoy hablando de Solís, estoy hablando de salas hermosas,
¿sí?
Irreproducibles, que ya hoy el Solís no se podría hacer en ningún lado.
¿Sí?
Y bueno, esos dos,
¿no?,
los gallegos y los tanos, brutos, entre comillas, que no antecedieron, no sé, tuvieron una visión en cada pueblo, en cada ciudad, con 500 habitantes, con 200, 300, edificaron un teatro o dos. Pues siempre estaba la Alighieri italiana y siempre estaba los españoles.
Entonces,
uno metía uno, la otra comunidad metía otro. Y eso, bueno, era maravilloso porque, claro, les devolvía hasta su cielo a los inmigrantes, ¿no es cierto? Porque al venir aquí cambiaron la Osa Mayor por la Cruz del Sur y hasta el cielo se les perdió.
¿Sí?
Cruz del Sur, común a argentinos y uruguayos por un mismo cielo compartido. Cruz del Sur, con que dio nombre a Atahualpa Yupanqui a uno de sus guitarrísticos malambos.
Por supuesto, la radio, esa radio que existió en los años 23, que la radiodifusión argentina fue la primera en el mundo. Y
¿la primera en el mundo?
Sí, fue la primera en el mundo en difundirse. Se adelantó 3 meses y medio, casi 4, a Estados Unidos y bastante tiempo más al resto del mundo. Y bueno, y el teatro era así, yo vengo... Y en ese momento ya, cuando yo me decido ser actor, ya la profesión está bastante degradada.
Uh-huh.
En el sentido del teatro no aseguraba ningún sustento y mi gente quería que yo tuviera lo que no habían tenido de ellos, que era un poco de seguridad. Apareció un aviso en un periódico, en un diario argentino, y llamaban a... hacían una especie de concurso entre actores jóvenes para protagonizar una obra de teatro argentino. Y no sé qué me pasó. Lo leí y dije, voy. Y me presenté, me dieron el personaje central, y ahí comenzó todo y nunca apliqué mis conocimientos de licenciatura en nada de eso.
No es casual que estemos hablando de radio con Miguel Ángel Solá en el comienzo de este encuentro, porque él está coprotagonizando con su compañera, uh-huh, Blanca, una obra que gira en torno a este tema, es el hilo, ¿no?
Sí, es el...
basándose en Mark Twain, ¿no? Sí.
Fue un homenaje en realidad a la radio, que lo hicimos en el 75 aniversario de la creación de la radio en Argentina, la estrenamos en ese año, y también es un homenaje a la palabra, al valor de la palabra, al amor, a la mujer, a la fidelidad, a los pactos, a los pactos, esos secretos entre seres humanos que si no se cortan uno tiene la suerte de escuchar la misma música que provocaron, que provocó ese pacto en el momento en que ocurrió ese pacto. Es una obra hermosa.
Mark Twain.
Mark Twain está atrás. Fue nuestra excusa, nuestro disparador. Es un librito, son 2 monólogos que nosotros los transformamos en un diálogo radial que paralelamente va contando esta historia de amor. O sea, todo ocurre en 2 estudios de radio, uno en el año 58, la despedida de un ciclo,
ajá,
de radioteatro con auditorio, con gente.
La famosa fonoplatea.
Exacto, la fonoplatea. Y se intercala con un reportaje que le hace una periodista,
uh-huh,
al que queda vivo de esa pareja de radioteatro, que ya tiene 85 años y que habla de esta mujer que no está.
Así que ese sos vos.
Ese soy yo, soy Dalmacio Avena, un actor uruguayo de los años
uruguayo, sí,
porque es un ciclo para el que llaman toman una escritora y actriz española,
sí,
en Argentina, la llaman para encabezar un ciclo, y ella elige entre todos los que se presentan
a un uruguayo,
un tipo muy muy disparatado, muy, una historia muy linda, la verdad que es una historia hermosa.
Es el amor, es el amor.
Acá tenés amigos, yo sé que tus amigos fueron por Eduardo, Galeano,
sí.
Y me decías tú que lo sentís uno, el gran escritor del mundo. Me decís,
sí, ¿no? Para mí es el No, con esto no quiero hacer un juicio de valores. Es el autor que más me conmueve.
Claro, claro.
Y es el autor que más me dispara necesidad de escribir y de hacer cosas y de inventar cosas. Y
eso no es poca cosa.
No, es un gatillo muy, muy bonito.
La argentina Liliana Felipe lee ahora, entre dos juegos de su piano, Los Nadies, texto de Eduardo Galeano.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día llueva la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados. Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos. Súper requete jodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata.
En nuestro tímpano sigo dialogando con el actor argentino Miguel Ángel Solá.
¿Cómo abordás un personaje? No tenés un método preciso. ¿Cómo?
No, lo dejo hacer, lo dejo que él se integre a mí. No lo molesto, trato de no estudiar.
Claro, espontáneo.
Sí, hay un momento dado en que yo sé que ese ser se apodera de mí o se siente cómodo conmigo, se siente cómodo con mi expresión. No utilizo la memoria porque no... yo trato de ser desmemoriado con
lo
que... Sí, porque los seres humanos, yo me doy cuenta por mí, yo soy diferente todos los días, o sea, me levanto con diferentes estados de ánimo,
claro.
Me afectan determinadas cosas, otras no. Yo creo que el personaje también, dentro de su núcleo, él viene a contar una historia precisa, él comienza y termina cuando se baja el telón. Pero en ese momento, en ese instante, dejo que haga conmigo lo que él quiera. Y tengo esa puerta aceitada. Tengo la puerta abierta. Y no es ni un delirio, ni nada por el estilo. Yo lo vivo tal cual como lo digo. Pero, bueno, cada cual con su librito. O sea, no cuestiono a nadie. Pero me da la libertad de poder expresarme en formas muy diferentes. Yo no hablo idiomas. Ya he hablado en... Ya he hecho actuaciones en 6 idiomas diferentes. No hablo español, hablo como hablo todos los días, como he hablado todos los días, y me como las heces, pero cuando tengo que hacer un español, sea del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, o de, no sé, me basta el oído, sé hacerlo.
Ya te ubicaste,
¿no? Me acomodo, sí. He hablado hasta en danés, que es un idioma imposible.
¿En danés?
Sí.
Aunque puede ocurrir que alguna vez yo me haya encontrado con una versión en danés de mi canción Gurisi.
Niño, mi niño, no nazas ni
has hecho una cantidad de películas, yo miré ahí en la lista y imposible de retener 50 películas, ¿verdad? 57
películas, sí.
Con lo que implica eso de inversión de tiempo, esfuerzo, ¿no? Porque el cine exige, ¿no?
Sí, el cine exige mucho, lo que pasa es que es razonablemente, el cine es fácil, el cine es un hecho muy fácil, es trabajar con red, el teatro,
trabajar con red, muy buena definición circense de nuevo. Claro, tenés la protección, claro, la protección de la edición, del corte, de la repetición.
Pero claro, y además, y no tenés, el cine no tenés manera de... ¿Sabes lo que haces? Seguís una guía de tu personaje, vas filmando la página 90 primero, después la 1, después la 6, la 7, pues no son... O sea, el trabajo de concentración es técnico, y en el momento volcar todo lo que puedas volcar en cuanto a emoción y sensibilidad y todo, pero el cine no se sabe ensayar, se ensaya como teatro, pero no con las horas de trabajo en el teatro. Un personaje te lleva lo menos 200 horas de trabajo, lo menos. Y el cine no tenés eso. Y
ahora por tramos más cortos también, ¿no?
Además, nada, tenés que aceptar un mecanismo.
¿Y la relación con el director, Miguel Ángel?
Por lo general es muy pobre, porque el director está ocupado en tantas cosas diferentes en el cine.
Con tantos rubros.
Sí, y es tan poco el tiempo que... Y por lo general no quieren al actor en cine, ¿no? No, los directores no quieren a los actores. O sea, son un mal necesario.
¿Has trabajado más a gusto con alguno en particular?
No, eso puedo decir, no.
¿Te pasa en general eso?
No, en general no. Tampoco me importa, porque son relaciones que se cortan, que no progresan. Incluso grandes genios como Saura y todo eso, que se cansa de decir a todo el mundo que es el... que yo he sido el actor con quien mejor ha trabajado.
¿Con Saura hiciste...?
Tango.
Tango.
Un tango muy particular. ¿De quién será? Se podrán ustedes enterar si escuchan la habitual ficha técnica al final de este tímpano con Solá, con todos los detalles del programa de hoy.
Yo siento que en el fondo no quieren a los actores, reclaman que los quieren, pero no,
no pasa
eso. No los quieren, no, son males necesarios, como te dije antes.
¿Y en el teatro?
Era ese absurdo, ¿no es cierto? Porque a mí me parece siempre que la materia viva es lo más importante en todo.
Claro.
Después todo lo demás que es computación.
Y ahí como que se pone abstracta, se pone...
Sí, no, es un... Parece una parte más el actor, y yo creo que es lo más importante que existe. Porque el público va a ver historias que se cuentan por seres vivos, y les entra por ese lugar.
¿Y en el teatro la relación con los directores, cuando ha trabajado con directores, es diferente?
Con algunos buena, o sea, con otros mala, pero he sacado muy buena enseñanza. De esa...
Es más carnal, eso es una relación viva.
Sí, yo tengo un director favorito, que es con quien me llevo mejor, que es Manuel González Gil.
Uh-huh. ¿Es con el que estás haciendo...?
También, obra, o sea, hemos hecho mucho.
La obra tiempo. Que se llama Daniel.
El diario de Daniel.
El diario de Daniel.
Y bueno, he aprendido mucho, por ejemplo, de Inda Ledesma, que es una gran directora. No me he llevado bien con ella personalmente, pero es una gran directora.
Sí, desde mucho tiempo, claro, una clásica. Por cierto, vos tenés en tu árbol genealógico, ahí me adelanto yo a decirlo, porque siempre recuerdo que voy a traerle para nosotros, a Luisa Beil, vos sos de la familia.
Sí. El sobrino, ella era uruguaya, sí. Fue durante 25 años la actriz más representativa de Argentina.
¿Cómo no?
Y ya era primera dama de la Comedia Nacional a los 17 años, no dama joven, sino primera dama de la Comedia Nacional en los años 30.
Era tan joven que la llamábamos Luisa Beil, ¿no? ¿Cómo no?
Era maravilloso.
El sobrino de Luisa Beil, digámoslo así, ahora desde la pantalla, Miguel Ángel Solá, encarnando a Juan, desde la película El exilio de Gardel, de Fernando Solanas.
No, pero si no, nada, la cola, y si no vamos en cana.
una escena que me trae a la memoria prácticas que los exiliados abordábamos para llamar por teléfono a larga distancia sin pagar.
Esto anda como nene.
Habían largas colas de espera y cada llamada transoceánica podía durar hasta una hora.
Un modelo inglés.
Un modelo inglés, eso anda como negro, la arreglar. Yo, hay 10 personas que se están cagando de frío, en serio, dale.
Se usaron cables, diferentes tipos de moneda, otros artificios, y la compañía de teléfonos los iba anulando. Entonces ahora está concentrado en el teatro, no haces más cine.
En el teatro no hago, me ofrecen, pero no hago, no quiero contar, no tengo necesidad de llevar pan a mi casa. Antes, al principio sí tenía necesidad, al comienzo, los primeros 5 años.
Claro.
Pero ya con el teatro no tengo necesidad de hacer lo que no me gusta. Además, con esta cara que tengo yo, siempre me dan los torturadores, los asesinos, los locos, los perversos, los... Vaya a saber por qué. Me ven en el teatro que los hago reír durante 2 horas y los hago llorar durante... Y le hago mezclar las lágrimas con las risas, pero no me dan ningún tipo de personaje.
Te piden lo amargo, te piden claro. Lo amargo. Luz, cámara, Miguel Ángel Solá, La Fuga, película de Juan José Jusid, que desde otra historia evoca aquella legendaria fuga de presos comunes de la carbonería El Buen Trato, que inspiraría aquí en Uruguay la otra fuga, el abuso de los tupamaros.
Durante los preparativos de la fuga, pensaba que la libertad iba a producir en nuestras vidas un cambio extraordinario, algo que ni siquiera podía imaginar.
En La Fuga, Solá también interviene como redactor.
Yo, por mi parte, siempre me mantuve a saludable distancia de los sentimientos. Y esa sensación de estar a salvo de los arrebatos del corazón no me abandonó ni siquiera durante los años que pasé en la cárcel.
Además, bueno, lo amargo, ya que aparece esa palabra, tuviste que vivirlo como tanto compatriota en un periodo de la Argentina, ¿no? Amenazas, de, supongo, bloqueo, bueno, toda la cosa previa a cuando saliste, ¿no?
Ya, pero con su tal se la coman. No he sido cómplice de la maldad nunca. Ay. No he sido cómplice ni de los torturadores, ni de los asesinos, ni de los ladrones, ni de los corruptores. Eso sí, eso no lo he sido nunca.
Está claro. León Gieco, en su canción sobre Juan Cabandier, uno de los últimos hijos ubicados en Argentina tras la desaparición de sus padres en la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, donde Juan nació. Me hablabas de un Montevideo que vos tenés una cosa muy especial, que me ibas a contar un poco, ¿no?
Que me encanta Montevideo, que es la única, digamos, ciudad que tolero. No me gustan las ciudades. Pero esta es una ciudad, mirando así, está de frente al río, o sea, quiere vivir con el río. Mi Buenos Aires es todo lo contrario, ¿verdad? Las espaldas al río. Y es una ciudad, como decía, a escala humana, así con toda su decadencia, con toda de pronto su... Se ve que no hay dinero para mantener las infraestructuras de una manera coherente con el sueño primero que las hizo, ¿no es cierto? Pero es bonita, es entrañable y la gente es entrañable, la gente es respetuosa, es cálida.
Jorge Drexler, por cierto, cercano vecino de Miguel Ángel Solá en tierras de Madrid. Drexler ahora evocando a su, nuestro, Montevideo.
Yo tengo pintada en la piel la lágrima de esta ciudad, la misma que va de beber, la misma que hará una ciudad. Tengo en la piel su sabor, un leve resabio de sal que nunca he sabido esconder, nunca he sabido mirar. Dejo elegir a mis pies, llevan camino del mar, me llevan camino del mar, me llevan camino.
Mario Benedetti, a medio siglo del día en que su pluma transformó las oficinas en poesía.
Montevideo era verde en mi infancia. Absolutamente verde. Y con tranvías. Muy señor nuestro, por la presente, yo tuve un libro del que podía leer 25 centímetros por noche. Y después del libro, la noche se espesaba. Y yo quería pensar en cómo sería eso de no ser, de caer como piedra en un pozo. Comunicamos a usted que en esta fecha hemos efectuado por su cuenta. ¿Quién era? Ah, sí, mi madre. Se acercaba. Y prendía la luz. Y no te asustes. Y después la apagaba, antes que no durmiera. El pago de 312 pesos a la firma Menéndez y Solari. Y solo veía sombras como caballos, irritantes, y monstruos casi hombres. Y sin embargo, aquello era mejor que pensarme sin la savia del miedo desaparecido, como se acostumbra. En un todo de acuerdo con sus órdenes de fecha 7 del corriente, era tan diferente. Era verde. Absolutamente verde y con tranvías. Qué optimismo. Tener la ventanilla, sentirse dueño de la calle que baja, jugar con los números de las puertas cerradas y apostar consigo mismo en términos severos. Rogámosle a cruzar recibo lo antes posible. Si terminaba en 4, o 13, o 17, era que iba a reír, o a perder, o a morirme. De esta comunicación, a fin de que podamos hacerme tan solo una trampa por cuadra. Registrarlo en su cuenta corriente, absolutamente verdad. Y con tranvías. Y el prado, con caminos de hojas secas, y el olor a eucaliptus y a temprano. Saludamos a usted atentamente. Y desde allí, los años. Y quién sabe.
Es hora de ficha técnica. Nuestro diálogo montevideano con el actor argentino Miguel Ángel Solá fue rodeado de los siguientes pasajes de música. Osvaldo Pugliese y su orquesta en Gente de Teatro, de Arturo Penón. Atahualpa Yupanqui en su Malambo Cruz del Sur. Amor Profundo, el tema de Alberto Wolf, desde la versión de Jaime Ross en un fragmento con la voz de Freddy Bessie. Luego un momento de la canción rebautizada Niño y en castellano, pero adaptada al danés por Bjørne Jeff Hansen e interpretada por el grupo Skrebelist Dagri con la voz solista de Pernille Hansen. El tema, supongo para muchos misterioso, fue Tango de Igor Stravinsky por el dúo de acordeonistas James Crabb y Geir Draushold. León Gieck con su tema Yo soy Juan. Jorge Drexler en un trozo de su canción Montevideo. En materia de palabra, Liliana Felipe, entre sonidos de su piano que en realidad le prestó la escritora Laura Esquivel, nos dijo Los Nadies, texto de Eduardo Galeano. Desde la banda de sonido de dos de las numerosas películas, oímos momentos de La Fuga y El Exilio de Gardel. Desde Palabras Verdaderas, la película del uruguayo Ricardo Casas, oímos a Miguel Ángel Solá en Dactilógrafo, de Poemas de la Oficina, de Mario Benedetti. Hasta aquí, amigos, otro programa de la serie Tímpano, de Daniel Viglietti, siempre con la asistencia técnica de Andrés Rena, que se transmite todos los fines de semana en Radio El Espectador, sábados y domingos a las 13:30 y 22:30, aunque creo que este domingo a mediodía hay fútbol y no salimos. Que gane el mejor. Chao, amigos.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.